Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Es martes, es 25 de agosto, el día tiene estas noticias que te vamos a contar con Lorena Fernández. 14 detenidos en Madrid y Marruecos en una red que captaba terroristas islamistas y enviaba combatientes para el autodenominado Estado Islámico. La operación, coordinada por la Audiencia Nacional, está todavía a esta hora abierta. Así que buscamos más datos. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
12 asociaciones feministas en Argelia se han agrupado para pedir al gobierno una reacción ante el bloqueo de la ley contra la violencia doméstica.
No es esta la información que estábamos tratando de recabar desde Marruecos. Como decimos, hay 14 detenidos, la mayor parte de ellos precisamente allí en Marruecos. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Ahora
en
sí,
una nueva operación conjunta en la lucha contra el terrorismo yihadista, España y Marruecos han detenido hoy a 14 personas. Todas formaban parte de una red de captación y de envío de combatientes extranjeros para unirse a las filas del Daesh, o lo que es lo mismo en el llamado Estado Islámico. 13 arrestos se han producido en el país magrebí, en las ciudades de Casablanca y Fez, al sur de Marruecos, en Nador, Aluceima y Driouz, al norte, y solo una persona ha sido detenida en San Martín de la Vega, en Madrid. De momento, la operación sigue abierta hasta ahora.
Y en el Congreso debate hoy de las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos generales del Estado para 2016.
Presentadas en bloque por toda la oposición, que reclaman la devolución del texto al Gobierno, el debate va a arrancar a las 12 del mediodía con la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
A eso vamos a explicar cuál es el calendario de esa votación de inmediato. Antes contamos que la reforma de la ley del aborto llega hoy al Senado.
Se va a debatir en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, donde previsiblemente se va a aprobar gracias a la mayoría del Partido Popular. La ley que impide a menores abortar sin el consentimiento paterno será aprobada por el Pleno del Senado en el mes de septiembre.
La Fiscalía venezolana acusa a 5 personas de agredir a la ministra de Turismo.
Marlene Contreras, mujer del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fue abucheada la semana pasada durante un acto. La Fiscalía de Venezuela asegura que los 5 detenidos también lanzaron piedras y arena contra la ministra.
El presidente de Turquía va a encargar hoy la formación de un gobierno interino.
Tayyip Erdogan va a encargar esta tarea al primer ministro en funciones, Ahmet Davutoğlu. Turquía va a estar bajo este ejecutivo interino hasta las nuevas elecciones presidenciales que se van a celebrar en el mes de noviembre.
Al menos 21 muertos en Filipinas por el paso del tifón Goni.
Y otras 15 personas permanecen desaparecidas. La fuerte tormenta ha afectado a más de 100.000 personas por los numerosos vientos, precipitaciones, deslizamientos de tierra y también inundaciones.
Son las 9 y 3 minutos. Es tiempo para conocer también lo que está pasando en tu ciudad.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En el centro de Madrid tenemos 14 grados y cielo despejado. Las temperaturas máximas subirán a 30 grados y las mínimas descenderán ligeramente. En cuanto al tráfico en las carreteras, retenciones en la A6 en la Florida y en la M40 a la altura de Coslada en sentido A2. En las calles de la capital, una colisión en el nudo norte complica la circulación a los que se incorporan desde la Avenida de la Ilustración, la carretera de Colmenar y el Paseo de la Castellana. Problemas además en la M30 del nudo sur a Méndez Álvaro. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, estudia hoy con el Grupo Popular las iniciativas que presentarán en su labor de control al gobierno de Manuela Carmena. Además, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presenta hoy en la Cámara Regional su propuesta de un nuevo modelo para Telemadrid. Quiere despolitizar la radio y televisión públicas. Continúa la información en La Mañana, en COPE.
La cuenta 123 del Santander te ofrece la información de la bolsa.
Pues sí, nos queda visitar el que me temo que va a ser uno de los grandes escenarios de la noticia. En este martes 25, la bolsa. Batacazo otra vez en China. ¿Cómo abre la española? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. Pues la bolsa recupera el resuello en estos primeros compases de la sesión después de la sensación de pánico vivida en los mercados internacionales en la sesión de ayer y de los nuevos desplomes esta madrugada en las bolsas asiáticas. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 acaba de abrir la jornada con una subida del 1,5% para situarse sobre los 9.900 puntos. Un rebote que hoy se puede ver condicionado por los importantes datos de confianza que se publicarán en Alemania y en Estados Unidos. Los inversores deberán estar además atentos a la última subasta de deuda del mes de agosto. El Tesoro pretende captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en letras a 6 y 9 meses. En los demás mercados, la prima de riesgo se modera a 143 puntos básicos, el dólar se mantiene en el nivel de 1,15 dólares y el precio del crudo Brent se mueve en torno a los 43 dólares por barril.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te apuntas al gimnasio. 1, 2, 3 y te independizas. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me siento hoy como un halcón herido.
Pues sorpresas que te da la bolsa. Llevamos toda la mañana diciendo, hola, que se nos viene encima después de que la China haya cerrado casi perdiendo un 8%. Y resulta que Julio Muñoz nos cuenta hace un momento que está creciendo, que está subiendo la bolsa. Claro, es que hay gente que encuentra la posibilidad de gangas. Nos lo decía también Yolanda, desde el periódico ABC, es que no hay fundamentales que indiquen que la bolsa española baje tanto. Así que hay, pues, grandes valores, por ejemplo, del IBEX 35, que están para los inversores a buen precio. Y por eso muchos de ellos deciden entrar precisamente ahora, después de una bajada tan intensa como la de la bolsa de ayer, un 5%. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Más de economía.
Más, esto además, hoy va a ser un día...
Te entusiasma. Sí. Lo de los presupuestos, tú me lo dices siempre.
Tengo a mi lado al hombre al que más envidio ahora mismo de la redacción.
Desde principio de año dice, yo quiero ir a trabajar el día del debate de presupuestos. Alberto Escalante.
Pero el afortunado, sin embargo, claro, va a ser otro.
Claro, está aquí Álvaro Cotelén, que ha dicho, no, que para eso estoy yo todo el año haciendo economía y ese es mi gran momento, el debate de presupuestos. Álvaro Cotelén, buenos días.
Buenos días.
A las 12, ¿no? Empieza ese debate. Toma con la cosa
muy rara, ¿no? En agosto, estoy yo, la gente va a estar en la playa pendiente con la wifi ahí.
Sin lugar
en
a dudas.
Canal 24 horas, lo que diga Montoro.
Digo, hay ración doble de Colacao, ¿no? Porque esto va para largo.
Va para muy largo. Para muy largo y eso que continuará mañana, ¿no? Empieza a las 12 con la defensa de los presupuestos por parte del ministro Montoro. Finalmente va a ser Montoro como siempre ha sido. Ningún presidente del gobierno lo ha hecho. Lo que pasa
es porque la oposición
eso,
decía, hombre,
seguía
que
pidiendo
salga
que subiese
Rajoy,
Rajoy
que salga
por aquello
Rajoy.
De la excepcionalidad de aprobar las cuentas en verano y antes de que se convocasen elecciones finalmente y como siempre ha sido, será el ministro Montoro quien defienda esas cuentas. Veremos con cuántas ganas de hablar viene de vacaciones. Yo espero que hasta la 1:30, 2 menos algo, será su discurso y parará. Y a las 4 de la tarde comenzará la defensa de las 12 enmiendas a la totalidad. La han presentado todos los grupos, menos el Partido Popular y su socio de gobierno, Unión del Pueblo Navarro. De mayor a menor, lógicamente, será el Grupo Socialista el que inicie esa defensa de su enmienda a la totalidad. Y lo hará su líder, Pedro Sánchez, que es el que subirá a la tribuna.
De todas formas, esto no es un poco como, yo qué sé, como si vas a ver un Barça-Madrid y resulta que de antemano sabes el resultado. Si es que es así, ¿no? Tú ya sabes que para la oposición son malos, muy malos, muy malos los presupuestos. Y
una
para
birria,
Montoro
dijo,
son muy, una birria, un selfie. Y para Montoro, como de Montoro, son muy buenos, muy buenos, muy buenos.
Incluso te puedo adelantar que mañana, cuando terminen todos los grupos y se voten, las enmiendas se van a rechazar, ¿eh?
También,
por la popular. Otra cosa es a partir de diciembre, cuando cambie el panorama del Parlamento, la cosa estará mucho más reñida, pero lógicamente esas enmiendas se van a rechazar mañana cuando terminen los últimos componentes del grupo mixto de hablar. A eso de las 2 de la tarde se votarán y a partir de ahí seguirá el trámite parlamentario de estos presupuestos. Van a seguir en el Congreso porque es el turno de las enmiendas parciales. Hasta el viernes a las 2 de la tarde se pueden presentar. A mediados de septiembre los ministros defenderán en un pleno las cuentas de cada uno de sus departamentos y a partir de ahí van al Senado.
Al Senado, tendrá a Senado y volverá al Congreso.
Un mes aproximadamente, volverán a mediados de octubre y la semana del 19 se prevé para el jueves 22 un pleno donde se aprobarán definitivamente esas cuentas, pero ya te digo, a lo mejor en diciembre o en enero volvemos a tener todo este proceso.
Más o menos dices entonces cuando cuándo quedarán aprobados definitivamente los presupuestos.
La semana del 19 se prevé para un pleno el jueves 22 de octubre.
De octubre. Bueno, luego hay que sumar ahí 50 días, creo que son.
Correcto,
para poder convocar las elecciones. Así que estamos mínimo para la convocatoria
para
de elecciones en el 13 de diciembre. 13 es el fin de semana del 13 o del 20 de diciembre.
Es el calendario.
No puede ser antes.
Totalmente
no ser
previsto.
Antes. Bueno, y nos decías que el recorrido de las enmiendas a la totalidad que se presentan hoy es, en fin, manifiestamente mejorable, que no van a prosperar ninguna de ellas.
Para nada, hay que ver si el ministro Montoro pues dice algo más, añade algo más a todo lo que hemos oído estos últimos estas últimas semanas sobre los presupuestos, que son los válidos para la recuperación, para afianzar esa recuperación. Veremos si hace alguna mención a todas las críticas de la oposición. Ayer incluso el asesor económico de Pedro Sánchez fue un poco más allá y llamó birria a estos presupuestos, aparte, como hemos comentado, de pedir que Rajoy subiese a defenderlos. Pero veremos a ver qué es lo que dice Montoro, pero pocas sorpresas esperan para hoy, desde luego.
Pues nada, mucho ánimo, porque te espera un debate entonces de unas, ¿qué?, 10 horas, más o menos.
Yo creo que hasta las
9, 10
de la noche terminará, como siempre, con UPyD, con Rosa 10 y continuará mañana a las 9 de la mañana.
Pues este se merece también una legión de honor, ¿eh? Al Cotelín,
compañeros que estaban Ricardo ahí. Rodríguez.
Sí, pues Ricardo también.
Que está acostumbrado también a debatir
largo. Legión de honor compartida para ellos, sí.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Digo lo de la Legión de Honor porque es el premio con el que han sido reconocidos los héroes del tren de Thalys, ese tren que viajaba entre París y Ámsterdam y en el que estuvimos a punto de tener que lamentar, Alberto, una auténtica masacre.
Sí,
el tipo este quería...
Se puede hablar casi de milagro.
Milagro repetido, porque quería cometer una carnicería. O sea, el milagro es, primero, que se le encasquillara el arma. Segundo, que hubiera allí dos militares de Estados Unidos. Tercero, que también otro francés echara una mano, que le pudieran reducir y que no hubiera más que algún herido leve. La verdad que es un milagro tras otro.
Sí, es increíble la historia.
Bueno, se han merecido, además, con todas las letras, esa Legión de Honor, ¿no? Emilio Sáenz Francés es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y se conoce, vamos, al dedillo la historia hasta de la Legión de Honor francesa. Bienvenido, ¿eh? Buenos días.
Muy buenos días a los dos.
Merecida, ¿no?
Totalmente merecida. Es una condecoración que además tiene un valor muy importante que conecta con la idea de civismo, con la idea de servicio en un sentido moderno al Estado. Entonces, desde esa perspectiva, pues es la más alta condecoración que concede la República Francesa. Tiene distintos niveles. Este es el nivel de entrada, el de caballero de la Legión de Honor.
¿Solo les han dado el nivel de entrada?
Les han dado el nivel de entrada, pero que es normalmente el que por el que se empieza y el que se concede en estos casos, porque los demás suelen, por la propia norma de la orden, pues estar reservados a jefes de Estado, a ministros extranjeros, etcétera. Es un grandísimo honor que te concedan la Legión de Honor francesa.
Y aunque sea, digamos, un asunto menor, además del honor, esto de la Legión, ¿cómo se llama? ¿Se llama de otra manera?
En origen sí. Al principio la Legión de Honor llevaba aparejado una carga económica. Cuando Napoleón instituye la Legión de Honor en 1802, lo que pasaba en Francia es que con la Revolución todas las condecoraciones borbónicas habían desaparecido. Y Napoleón quiere reincorporar a la Francia del consulado en ese momento la idea de reconocer el mérito, pero en un sentido moderno. Entonces, en un comienzo sí que, además, se incorpora una renta. Luego, posteriormente, lo que pasa es que, evidentemente, hoy en día hay unos números máximos de cada una de las categorías, pero estamos hablando de el nivel de entrada de la Legión de Honor. Mucha gente, es decir, miles de personas. Por ejemplo, todos los españoles que estuvieron presos en campos de concentración en Alemania durante la Guerra Mundial
tienen
la Legión de Honor. Hace poco la ha recibido el ministro Fernández Díaz. Y, por ejemplo, los reyes de España, don Felipe y don Juan Carlos, la tienen. Entonces, hoy en día ya no es tanto, sobre todo en esos niveles de entrada o en esos ceremoniales, la carga económica. Pero sí que Francia te considera que eres el nivel más excelso dentro o de su propia sociedad o de
internacionalmente, porque has cometido acto heroico en este caso, como el que estamos hablando. Pero ¿qué tipo de honores? Es decir, los tres premiados, los tres héroes de ese tren, además de poder presumir en el salón de su casa exponiendo allí la Legión de Honor, ¿qué beneficios van a tener después de recibir esa medalla?
Bueno, yo creo que el beneficio es el simbólico. El simbólico de que has recibido la más alta, el más alto reconocimiento que te concede un país como Francia. Un reconocimiento que además tiene un prestigio internacional más allá del prestigio del país. Todos hemos oído antes hablar de la Legión de Honor. Todos prestamos atención, incluso aparece en algún episodio de Los Simpsons, la Legión de Honor,
es verdad,
reconocida.
Es verdad.
Como hacen Bart para juntar a Krusty el payaso y su padre, es anunciarle a Krusty que le van a conceder una Legión de Honor en un Krusty Burger. Lo cual es poco creíble, pero... Pensamos en condecoración.
Bueno, es poco creíble.
Bueno, también es verdad.
Sin suele adelantar acontecimientos.
Pensamos en condecoraciones como las que podemos tener en España de altísimo prestigio, como el Tizón de Oro.
Por eso te quería preguntar.
Pero no tienen ese nivel de conocimiento, vamos a decir, a escala global. De tal manera, es lo que me preguntabas, es esa cuestión de... tengo la más alta una condecoración, que es una de las más importantes del mundo. Teóricamente, cualquier militar francés, sea de cualquier graduación, ante estos militares estadounidenses, si se cruzan con ellos, se tiene que cuadrar.
Claro.
Un general francés
también,
mando de división, de un almirante que sea el que mande el Charles de Gaulle, etcétera,
se cruza
con alguien que lleve el distintivo de la Legión de Honor francesa y la norma establece que se tiene que cuadrar. Y se tiene que cuadrar ante ellos. Y también es una orden que tiene una cosa que está muy bien, y es que si cualquiera de los que la ostentan comete un delito o una falta, inmediatamente la pierde. Es decir, está muy bien regulado el que no se deshonre la orden.
Aquello por de la estética.
Exactamente.
Aquello de la estética. Mira, en eso más de uno debería aprender, ¿eh?
A Napoleón le criticaron porque dijeron que lo que estaba haciendo era crear un chupete. Es decir, algo que la gente pudiese presumir de ella, etcétera. Y él dijo, pero es gracias a esos chupetes que los hombres me siguen y mueren por Francia.
Claro, pero en ese caso concreto, el de Napoleón, claro, él tenía la prerrogativa exclusiva de conceder o de quitar incluso la Legión de Oro. Ese proceso ahora, la Legión Francesa, la Legión de Honor, ese proceso ahora, ¿cómo se desarrolla? Es decir, ¿quién decide cómo y en función de qué se le otorga una distinción de ese calibre tan grande a una persona? Que, insisto, en el caso que nos ocupa, no hay ninguna duda que se la habían ganado.
Vamos a decir que la Legión tiene un gran maestre, que es el presidente de la República Francesa, y después hay una cancillería, hay un canciller de la orden, que es normalmente un miembro del ejército, una alta jerarquía del ejército francés. Al final es un proceso similar al que a través del cual se conceden, por ejemplo, con decoraciones en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno, un ministerio, alguna instancia gubernamental francesa propone y, normalmente, sin ningún tipo de problema, estas instancias, el presidente de la República Francesa como canciller, como gran maestre, y la Cancillería de la Orden aceptan la concesión. De tal manera, hay una pátina de semi-independencia de la Legión de Honor con respecto al gobierno francés, pero normalmente...
Semi,
en el sentido de que el engrase entre el gobierno francés y el propio canciller de la orden es total, es el presidente de la República.
Emilio, nos decías antes, ojo, que esto, que en tiempos de Napoleón se llamaba un chupete, si alguien comete un acto, por ejemplo, impropio de alguien que tenga la Legión de Honor, se le retira.
Se le retira.
En los últimos años... ¿Alguien ha tenido que devolver o le han quitado la Legión de Honor francesa por haber cometido algún delito, por ejemplo?
Hasta donde yo sé, no, al menos en los niveles más altos, pero ya te digo que hay miles de personas en Francia, claro, que tienen la Legión de Honor. Es difícil rastrear ese caso porque además entiendo que se intentaría mantener el perfil más bajo posible en ese caso.
Porque no cargar discreción,
el escarnio galardón, que supone ese caso.
Y también nos decías, en España, bueno, los franceses, y además hacen bien, presumen mucho de su historia. Nosotros deberíamos presumir más, pero tenemos tanta o más historia que los franceses. Y nos decías, también tenemos nuestras condecoraciones parecidas a la Legión de Honor de Francia, ¿no?
Hay quien podría decir que España concede la condecoración de más prestigio, la asociada a una orden de caballería, de más prestigio del mundo, que es el Toisón de Oro. El Toisón de Oro, en principio, lo concedían los reyes de España y la cabeza de la casa de Habsburgo en el Imperio Austríaco. Hoy en día, pues básicamente, pues la mantiene España. Si uno ve la lista de los que la han recibido, pues jefes de Estado, Adolfo Suárez, etcétera. Franco concedió algunos toisones que generaron después muchos problemas, porque si a ti te dan el toisón, cuando tú mueres lo tienes que devolver. Tienes que devolver físicamente el collar del Toisón de Oro. Luego España tiene la orden de Carlos III, que es una orden también de muchísimo prestigio, que antecede en cierto sentido un poco a la Legión de Honor en el sentido del reconocimiento del mérito al servicio del Estado, aunque la Orden de Carlos III es una orden de raíz militar y al contrario que la Legión de Honor, que es una orden desvinculada del hecho religioso, la Orden de Carlos III, pues en origen sí que tiene una advocación religiosa.
Sí que tenemos que presumir, digo, muchísimo más de nuestra historia. Mira, eso sabes quién lo nota mucho. Bueno, creo que no se me oye.
Ahora que iba a presumir de nuestra historia, ahora sí, ¿no? Es el cable. Siempre alguien pisa un cable. Esta vez he sido yo solito el que ha pisado el cable, por cierto. Digo que debemos presumir mucho más de nuestra historia. Y yo creo que debería conocerse mucho más. A mí me lo ha dicho algún ministro de Asuntos Exteriores. Cuando están reunidos los ministros de Exteriores de toda la Unión Europea, el primero siempre en recibir honores, siempre es el ministro de Asuntos Exteriores español. Porque el ministro de Asuntos Exteriores de España fue el primero que se creó de todo el mundo. Hasta ese punto llega nuestra historia.
Y en el Reino Unido, históricamente, la precedencia de los embajadores ha sido siempre la primera, la del embajador del Reino de España. Claro. Lo que pasa es que los españoles hemos sido siempre especialmente pues cicateros, olvidadizos con respecto a nuestra propia historia. Y desde luego en cuestión de honores, por cierto, hablaba del Toisón de Oro, uno de los últimos en recibirlo fue Nicolás Sarkozy.
Es verdad.
En un acto en el Palacio.
Pero hace año y medio, 2 años de esto,
hace muy poco tiempo, en un acto en el Palacio de Oriente.
Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias, como siempre, por hablar, ya digo, de algo de lo que tenemos que presumir mucho más de nuestra historia. Fuerte
gracias.
Abrazo.
Y seguiremos Historia con Mayúsculas por la tarde, con Expósito.
Hombre, por supuesto, para no perdérselo. Hoy, por cierto, empieza hoy.
Hoy empieza
Ángel Expósito, no hay que perdérselo, ya digo. Bueno, casi la mitad de los estudiantes que acaban la ESO en Cataluña tienen problemas para redactar. O sea, yo he compartido pupitre en la universidad con algún compañero, alguna compañera catalana que tenía problemas en la universidad, en la Facultad de Periodismo, para escribir. Esto tal cual, ¿eh? Bueno, solo un 20% de los que acaban la ESO, solo un 20% muestran cierto dominio a la hora de escribir un texto. Es al menos un informe que encontraría porcentajes, también es verdad. Luis del Val, buenos días.
Buenos días.
Porcentajes, por desgracia, similares en el resto de España.
Pues sí, por lo general, el problema de escribir tiene su origen en el problema de leer. No se puede escribir algo sin haber leído mucho, porque es la lectura la que nos infiltra la sintaxis de una manera más eficaz que la aplicación de reglas gramaticales. El mundo audiovisual, los vídeos y los programas de televisión ocupan mucho más espacio que la lectura. Los escolares escriben mucho, pero son mensajes cortos de texto. La manera de comunicarse así es tan frecuente que ante un párrafo largo muestran evidentes problemas de comprensión y por eso a la hora de escribir, cuando emplean una oración subordinada, no saben cómo concluirla y dejan el texto sin sentido. La lectura y la escritura son ciencias transversales. Si no comprendemos bien los textos, tendremos dificultades para estudiar cualquier materia, porque sea ciencia o humanidades, los conocimientos se transmiten a través de los textos. Sí, ayudan los gráficos, las animaciones, incluso las grabaciones visuales, pero para acceder al conocimiento fundamental de cualquier materia, necesitamos comprender con exactitud lo que leemos. Eso en lo que se refiere a la lectura académica. Pero hay otra, José Luis, la literaria, que excita la imaginación, estimula la fantasía y ayuda a comprender el mundo real. Pero eso es ya un placer, que no puede resultar obligatorio y del que se puede prescindir, pues como se puede prescindir del placer de escuchar música o de disfrutar de un cuadro, allá cada cual con sus gustos. Por cierto, algunos universitarios escriben el relativo que no con Q, sino con K de kilo, debido a la deformación que han sufrido por el WhatsApp. Se empieza por la comodidad y se termina por no saber redactar un texto.
¿Cuánto daño está haciendo el WhatsApp, sobre todo al lenguaje, ¿eh? En fin, que de inmediato vamos a hablar, entre otras cosas, ¿cómo se llama la enfermedad esta del mosquito que te tiene tan preocupado, Alberto? ¿Chikungunya? ¿Cómo es?
Tiene un nombre muy raro, ahora mismo no te sé.
No es grave, ¿eh? Es molesta, pero no es grave. Es que se ha detectado el primer caso en España del chikungunya este. ¿Cómo se llama, Alberto?
Te lo tendría que mirar. Búscamelo.
Bueno, que además es una enfermedad, insisto, se ha detectado por primera vez en España por culpa de un mosquito. Te pica y te da la enfermedad esta. Bueno, vamos a hablar de inmediato con un epidemiólogo para que nos explique las características de esa enfermedad. Y después, por cierto, tengo una sorpresa para todos vosotros, ¿eh? Una sorpresa que vamos a desvelar ya mismo.
¿Sabes qué verano te mereces?
Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son. ¡Oh, my God!
Y antes de la sorpresa, Vamos a darnos un gusto. Vamos a irnos al Corte Inglés con Rosa Quintana. Buenos días.
Buenos días. Este verano te mereces el mejor descanso. Por eso en las rebajas del Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. ¿Has oído bien? Un 50% de descuento en una selección de colchones. Además podrás pagarlo cómodamente hasta en 12 meses. Ahora es el momento para invertir en el mejor descanso. Y para ponértelo mucho más fácil, te llevamos tu nuevo colchón a casa y retiramos el antiguo totalmente gratis. Hasta el 31 de agosto, 50% en una selección de colchones de las principales marcas en las rebajas del Corte Inglés. Y ya sabes que en las rebajas del Corte Inglés, si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. ¿A qué esperas para compartir todo lo que te mereces en nuestro hashtag Te lo mereces? El Corte Inglés, empresa patrocinadora del equipo olímpico español. Te lo mereces y lo
sabes. La mañana.
COPE. Estar informado.
El Valencia se juega su vuelta a Champions.
Suerte para el Valencia, suerte para los españoles en la Champions.
Este martes, partido de vuelta. Mónaco-Valencia.
¡Qué ganas teníamos de ver la pelotita de la Champions!
Vívelo en tiempo de juego este martes a partir de las 8:15 de la tarde.
Tiene la pelota el Valencia. El segundo para los Fegulí.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Does the
moon not know? Hey, esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Luke quería viajar por el planeta y para ello compró un coche nuevo. El coche era como una nave espacial, pero igual de espacial era el precio de su seguro. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Me encanta la gente que te lo pone fácil. ¿Que María Dolores es un nombre largo? Pues Loli. ¿Francisco José? Pues Paco. ¿Que quieres ganar un millón por solo un euro? Pues Super 11.
Porque con el Super 11 es muy fácil ganar. Solo tienes que elegir de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que salen 20 números del bombo. Cada día gana hasta un millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
En la universidad, fumar un porro antes de un examen te puede costar olvidarte de que tenías un examen. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar la llegada del servicio de emergencias y costar una llamada a tu familia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. estés donde estés.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando
de compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE.
Facebook.
Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
En este punto actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Lorena Fernández. Continúa abierta la operación contra el terrorismo yihadista en España y en Marruecos.
Hasta el momento han sido detenidas 14 personas en las localidades de San Martín de la Vega en Madrid y también en Fez, Casablanca o Nador en Marruecos. Los arrestados formaban parte de una red de captación y envío de combatientes extranjeros para unirse a las filas del autodenominado Estado Islámico. Las actuaciones están siendo coordinadas por la Audiencia Nacional.
El presidente colombiano equipara al venezolano con Hitler, que seguramente es lo que quería Maduro para tener un enemigo exterior.
Efectivamente, Álvaro Uribe se ha desplazado hasta la frontera con Venezuela para lanzar un mensaje contra lo que denomina dictadura castrochavista. Para Uribe, Nicolás Maduro ha infundido odio en la misma medida segura que en su día lo hizo Hitler. El presidente de Venezuela mantiene cerrada la frontera con Colombia hasta que no se investigue quién hirió a varios militares venezolanos.
Corea del Sur mantendrá su preparación militar en la frontera con Corea del Norte hasta que el régimen de Pyongyang normalice la situación en la frontera.
A pesar de que ambos países han llegado a un acuerdo para reducir las tensiones en la península, los ejércitos de ambos estados están en alerta desde el intercambio de artillería en la frontera que se produjo el pasado jueves.
Y el ministro de Hacienda defiende hoy en el Congreso los presupuestos generales del Estado.
Cristóbal Montoro va a ser el encargado de defender estas cuentas frente a las enmiendas a la totalidad que ha presentado en bloque casi toda la oposición. Esta califica los presupuestos de electoralistas y pide la devolución del texto al Ejecutivo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Chikungunya, Alberto.
Chikungunya, vamos ese era el nombre que buscábamos.
Vamos a repetirlo 100 veces. ¿Cómo es?
Chikungunya, ya me lo aprendí.
¿Chikungunya o chikungunya?
Chikungunya, ¿no?
Chikungunya. Sí, chikungunya. Yo creo que
yo se lo preguntaría a alguien que sepa, de todas formas, por si acaso.
Pues mira, vamos a ello. Venga. Juan Gestal es epidemiólogo, que nombre tiene usted también tan difícil, es jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Juan, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se llama la enfermedad esta del mosquito?
Bueno, ahora en los medios le ponen chikungunya, pero normalmente lo pronunciábamos un poco como si fuera en catalán, chikungunya.
¿Ves? Eso es lo que le decía yo a Alberto. Menos mal que se lo dice usted también, doctor, porque a mí no me hacía
pero
caso.
Pero bueno, no estoy yo muy seguro, ¿no? Habría que hablar con los lingüistas.
Cualquiera de los dos no puede valer, ¿no? Podemos llevar razón los dos.
Bueno, que esto es un mosquito, que te pica y ¿qué te pasa?
Bueno, pues este mosquito pues puede transmitirnos un virus que inicialmente pues nos podía llegar aquí pues en viajeros que iban a las... Normalmente en la zona de las costas del Índico, las islas del Índico, por ahí pues traían una enfermedad que se llamaba eso, chikungunya, que significa enfermedad del hombre encorvado, porque provoca pues es un cuadro de fiebre aguda, alta, bastante alta, y que se acompaña de dolores musculares, puede haber un rash, o sea, una erupción, como pequeñas puntitos, pero puede no haberlo, y también lo que sí hay son dolores articulares, que estos pueden perdurar durante tiempo y son los que de alguna manera doblan a la persona y son, por ejemplo, en el caso de este señor de Gandía, lo que hizo que él fue visto primero en Francia, lo vieron allí, luego estuvo en Girona, ingresado en el hospital del 11 al 16 de julio, y cuando volvió para Gandía seguía con los dolores articulares, y bueno, pues volvió a ir al médico, y fue cuando pues pensaron a ver qué pueda ser, y fueron y vieron con el mirarle pues hacer las pruebas, que es una técnica de enzima inmunoensayo para ver si tenía anticuerpos frente a este virus, y efectivamente se confirmó, y luego se confirmó la seroconversión, con lo cual pues quedó claro que había tenido chikungunya.
Pero vamos, que es una enfermedad, digamos, que más molesta que grave, ¿no?
Bueno, hay algunas defunciones, cuidado, ¿eh? Mm. Hay defunciones, pero pongamos, pues yo, van a decir así, muy de 1,5 millones de casos declarados, que hay muchos que pueden que no hayan sido declarados, pues a lo mejor hay menos de 200 defunciones, ¿no? Ha habido. Bueno, o sea que es la letalidad es muy baja, y la letalidad puede ser, pues pueden fallecer pues un niño pequeño o a personas, por ejemplo, con procesos crónicos subyacentes que disminuyan su... este agravamiento que le pueda producir esta enfermedad los descompensa y les puede llevar a la muerte.
Oiga, doctor, ¿y cuántos mosquitos tigre de estos hay? Lo digo, ahora que ha aparecido el primer caso, ¿es más, se multiplica el riesgo de poder padecer la enfermedad?
Pues vamos a ver, aquí el tema este, nosotros, por ejemplo, tenemos en el servicio, tenemos una unidad de vacunación para el viajero, ¿no? Entonces, este tipo de cuadros clínicos, pues se veía en algunos viajeros que venían de la zona del Índico, sobre todo a partir de 2005. Todo esto es relativamente reciente. El virus lo conocemos desde hace 63 años, desde 52, o sea, no hace tanto tiempo. Se descubre en la zona de Tanzania. Hubo unos brotes en el 99 y el 2000 en la República Democrática del Congo, luego en 2007 en Gabón, y sobre todo después afectaba a las zonas del Índico, la India. Hubo después un brote importante también en el 2005, 2006 y 2007 en la India. Se extendió un poco por Indonesia, todas esas zonas turísticas, y entonces eran los turistas que venían de estas zonas. Y nosotros fuimos en Europa, pues la primera llamada de atención importante fue en 2007. En 2007, en el norte de Italia, se produce también por estas épocas, por el mes por estos meses de verano, unos cuadros en dos pequeñas ciudades de la zona de Emilia Romana, de Ravenna, de la enfermedad de chikungunya. Anda, y son casos autóctonos. Bueno, y el estudio está muy bien hecho porque se sabe del viajero que vino, cuando llegó, y cómo fueron luego apareciendo todos los casos. Un estudio epidemiológico muy bonito.
Bueno,
algunos dirán, oiga, qué cosas bonitas son estas, ¿no? Pero bueno, me refiero que estuvo muy bien hecho y se vio cómo había esa transmisión.
Que lo tienen controlado, doctor, más o menos controlado, ¿eh? Chikungunya.
El chikungunya, ahora yo supongo las autoridades de Gandía, para no alargarme contándoles cosas, pero las ciudades de Gandía, las autoridades de Valencia, pues estarán haciendo pues control de vectores de la Aedes albopictus, que lo tenemos aquí desde hace ya bastantes años, establecido en toda la zona del Mediterráneo y en la zona del Adriático. En Francia también, alguna parte de Francia está. El control del vector, harán investigación por si hay más casos, información a los profesionales sanitarios sobre esta enfermedad y también información a los viajeros para que cuando van a esas zonas, si cuando vuelven algunos presentan clínica, porque la clínica pues puede ser poco aparente, como si fuera un cuadro de gripe, pues los dolores musculares, entonces pues que acudan al sistema sanitario y algún control también especial en relación con los donantes de sangre. No está establecido que se transmita por ahí, pero bueno,
estemos
las medidas a tomar.
Tranquilos, al menos relativamente tranquilos, que tenemos un magnífico sistema de salud. Juan Gestal, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, gracias por estar con nosotros en la mañana.
Encantado.
La mañana.
COPE, estar informado.
Merry Christmas, baby.
Decía que tiene una sorpresa para todos vosotros esta mañana.
Y no es el villancico en agosto.
Pues también puede ser.
Porque esto es un villancico, es lo que estamos escuchando.
Hombre, como todo el mundo sabe, por otra parte. Bueno, pues la sorpresa ha venido aquí, ha venido a mí la sorpresa. Llevo en esto, me ha costado, ¿eh? Me ha costado.
A ver, si llevo aquí pidiendo una oportunidad toda la mañana y todas las mañanas.
Me ha costado, que... Carlos Herrera, que pidiendo una oportunidad. Pues
estás... aquí llamando a la puerta de este estudio.
Buenos días,
el... Buenos días. Desde el jueves pasado. Que no, oye.
Aunque no, es que no, que no entra, que yo me he aferrado aquí a la silla, o que no.
Déjame decir algo, una cosita, oye, que empiezo. Que la mal,
¿cuándo
igual,
te
la
empiezas?
Gente, la gente no se ha enterado que empiezo el día uno.
Es que no lo hemos dicho, yo creo.
Claro, es que la casa se ha quedado cortita en promoción. Es uno de los. Es una de las quejas, ¿no?, que elevo prudentemente.
Ha empezado, pero... ya se está quejando, sí. Tú.
Pero no, no lo ha dicho bastantes veces. Entonces, estamos duramente, como digo en alguna cuña.
Claro, sí, es verdad, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Yo es que estoy preocupado, de verdad, ¿eh?
Pues
estoy,
mira,
preocupado por ti.
Mira, llegar muy aquí... pronto, irse muy tarde.
No, no, yo, joder,
no
es que
comer.
Aquí llega, claro, es que por eso lo digo. Claro. De verdad que estoy preocupado. Yo llego aquí prontito, a las 6 de la mañana. Yo, un poquito antes, aquí estás fresquito. Vale, sí, aire acondicionado, te pone un cafecito.
Es correcto.
Oye, pero Carlos Herrera, que lleva todo el mes encerrado ahí una mazmorra.
Es verdad.
Dándole.
Es verdad, pero como
no sé cómo tienes tan buen color.
Como, no tengo medida para las cosas, y me entrego con un desafuero incluso que no es hasta conveniente para la
salud. Más allá de lo humano.
Más allá de lo humano, por encima de mis posibilidades incluso. Pues yo todos los días aquí preparando cosas y urdiendo maldades.
Se va un ratito a por un bocata, bueno, vuelve y la puerta cerrada, tú.
Tony, que está a mi espalda. No, yo estoy a su espalda.
Dime.
Tú puedes dar fe...
Ah, sí, de lo que trabajas.
Del esfuerzo
mañana
titánico
y tarde.
Mañana y tarde.
Mañana y tarde.
Que no mañana he podido
noche,
todavía
noche.
Irme a tomar un café, al café que tú me dices que me tengo que ir a tomar.
Tienes que irte ahora y el mollete. Medio mollete, medio mollete.
A ver si desayuno algo. Bueno, total, que más allá de fantasías o realidades, lo cierto es que estamos pergeñando un programa muy apañadito. Que con que salga la mitad de bien de lo que ha salido este verano,
bueno,
yo ya me conformo.
Espérate, esto a mi madre se lo grabo, se lo pongo.
Porque me habéis acompañado muchísimo.
Y crece 2 metros, mi madre.
Y he estado desde las 6 de la mañana y hasta las 12, y después con todos los compañeros de local y de las comunidades autónomas, he estado acompañado como nadie. Me lo he pasado muy bien. Podría seguir de oyente toda la vida.
No, y podría seguir alabando también toda la vida. Si quieres, Oye, ¿la muleta?
La muleta ya no, ya la única muleta que tengo es la de torear con la... Perdona, he hecho un pase aquí ahora mismo.
Sí, es verdad, cierto es.
O sea, la entrada
y no te
la
ha grabado nadie.
No la ha grabado nadie, se ha pegado un derechazo a todo lo que ha sido, ¿verdad? Le he crujido el cuello. Y habrá ya...
¿Cuánto entra a matar, lo único, Carlos?
Entrar a matar es más complicado, pero, hombre, como todo... Lo importante es no pegar bajonazos... que las estocadas sean chalequeras, que estén muy caídas, demasiado tendidas, algo traseras, incluso atravesadas. Hasta con una media lagartijera es suficiente.
En el sitio.
Si está en el sitio, en el hoyo de las agujas. Y yo creo que el periodismo tiene mucho de eso. Tenemos que ser certeros a la hora de colocar la espada donde hay que colocarla, porque tampoco se trata de hacer carnicerías aquí, donde hay que colocarla. Entrar, dejarla o entrar y sacarla. Y adiós, muy buenas. Lo de entrar y sacarla tiene...
Hablamos de periodismo. Pero... Hablamos de periodismo. Hablamos de periodismo.
Yo estoy aquí de oyente.
¿Por qué me metes en esto, tío? Antes incluso de llegar, Carlos.
En fin, es el lenguaje taurino.
Le ha salido del alma.
Es precioso, el lenguaje taurino es precioso.
Tiene la virtud de que puede aplicarse a muchos ámbitos de la vida.
Claro.
A muchos.
Y tiene mucha floritura.
A muchos, muchos.
Vaya larga cambiada que me has pegado.
Por ejemplo.
Estás humillando mucho. Escúchame, no tienes
¿cómo era meter y sacar? ¿No?
El metisaca. El metisaca lagartijero siempre ha sido muy socorrido, ¿eh?
Y el otro, ¿cómo era? Cruzado, ¿no?
Era atravesado. Mira, las estocadas, las peores estocadas son las que son atravesadas, demasiado tendidas, demasiado traseras, chalequeras, es decir, que prácticamente se las has puesto en la pata. Las demasiado caídas, lo que se conocía como el rincón de Ordóñez, que era donde Ordóñez cuando quería quitarse de en medio rápidamente, además con una efectividad tremenda, porque ahí, desde luego, ahí prácticamente fulminas al toro. Lo que pasa que no está en el sitio.
¿Tú ganas una de una corrida? ¿De
pues sí, claro. Bueno. Las corridas dan mucha alegría a todo tipo de personas que sean aficionados a las corridas, a los que no, no les da ninguna, claro.
Bueno, que no te queda nada, ¿eh?
Ver, no.
Yo le digo, le decía el otro día de broma, sabes que tenemos una cuenta atrás, en cope.es tenemos, sí, una cuenta atrás. Yo le decía el otro día, de broma, tu felicidad es inversamente proporcional a la mía cuando ves, cuando ves cómo va bajando esa cuenta atrás. Te quedan 7 días, no menos, correcto, quedan 7 días, ¿no? 6 días.
Sí, 7 días. Hoy es martes, ¿no? Pues
hoy es martes.
Hoy en 7, o de hoy en 8, como decían antiguamente, pues empezaremos en este estudio Enterprise que hemos remodelado a lo largo de este
verano. Es que hasta eso ha estado haciendo Herrera, se arremangó.
Sí.
Se
arremangó la lucecilla las ha puesto él. La lucecilla azul esa también.
La lucecilla siempre es así de este azul pálido o se pueden cambiar.
El color que quieras. ¿Qué color te motiva más? Espera, ¿qué color te motiva más, Carlos?
Un poquito el color puticlub. El rojo.
También lo hay. ¿Quieres así más verdecito? También neón clásico.
El verde, el betis es el...
También verde y blanco. Pues mira, hay rayitas, verde y blanco. Se puede poner verde blanco. Si te lo hemos pensado todo.
Ponlo en verde. Por lo verdad,
ella no, porque no tiene la mano, pero ahora te lo ponemos en verde. Pide más. ¿Qué más quieres? Tú pides por esa boca.
Si estos son de verdad, estas rayitas.
Que sí,
bajando,
que se pueden poner en verde, que las otras son blancas.
Blanco.
Pero pueden ponerse intermitentes también. Y dar vueltecitas.
¿En qué estás pensando, Dani? ¿Qué estás pensando?
Nada, yo vengo aquí con lo mío y ya está.
Bueno, oye, Dios, mañana te bajas otro ratito, ¿no?
Pues bueno, mañana me vengo, claro. Sí,
lo tengo que hacer. Se lo ponemos en verde cuando baje.
Mañana en verde y blanco.
Yo estoy aquí todo el día, echando el día, es decir, que no hay... Vamos, si quieres me vengo antes si hace falta. O sea,
menos mal que ha subido el Betis a primera, si no, tú y yo hubiéramos peleado, ¿eh? Yo soy de Osasuna.
Tú eres de Osasuna. La rivalidad de Osasuna ha sido...
Por eso.
La de Sevilla Osasuna también.
Nos ganasteis una copa.
Sí. En Buenalid, gol de Dani, en los últimos minutos. El Betis ha sido, primero, solamente es una cuñita que dura un minuto. El Betis ha sido el equipo que más veces ha subido a primera. Eso ya tiene un mérito.
O sea, que es el que más ha bajado también.
Bueno, no, esa segunda parte es una forma de verlo.
Se
pero no
puede
es
obviar, la segunda se puede obviar, sí.
Es el único equipo que ha sido campeón de las tres categorías. Primera, segunda y tercera. Ha sido el equipo andaluz que primero disputó una Champions. Que le ganó al Chelsea...
Esto, ¿eh? Carlos, en la COPE tenemos muchos oyentes sevillistas también.
Bueno, lo digo bien, yo no le digo que no. El Betis es el primero que trajo triunfos modernos a Andalucía con la Copa del Rey en los 70. Y una segunda Copa del Rey. Quiero decir que se abren caminos. Oye, que luego hay otros que los continúan.
Sí, y mañana
mucho.
Te le ponemos verde y blanco el estudio enterito, pero, no te preocupes, que te lo ponemos verde y blanco. Oye, gracias, ¿eh?
Oye, que...
¿Cómo has conservado el color ahí metido en la mazmorra?
Pues yo soy de raza dudosa, soy más bien apretadito, entonces este color me dura todo el año a mí.
Bueno, sigue trabajando, que no vas a parar.
Me voy a tomar
mañana
el mollete.
El mollete te está
¿cómo
esperando?
Que tomarte mollete?
Hombre, ahora se lo va a tomar.
Uno te puede tomar.
Pídete medio.
Bueno, ya nos ha cambiado un poquito el día, Carlos.
Pues
¿eh?
Sí,
ya
no una sonrisa poquito. Tenemos. ¿Sí? Nos cambia, mejor. Nos alegra el día.
Espera, maestro.
Pero ¿y en casa?
Otro pase antes de irte, ¿no?
A ver, ay, que yo no he visto el primero.
Ahí estamos, mira.
Oye,
tiene cintura, ¿eh? Tiene cintura.
Pues sí, sí, sí.
Oye,
sí,
doble, ¡ala! ¿Eh? Hay nada. Venga, cámbianos el día.
Bueno, pues hablamos de esos maravillosos cambios en el hogar que te hacen, bueno, pues una sonrisita. Como cuando te cambias a Línea Directa, porque si lo haces, ellos te alegran el día mejorándote el precio de renovación de tu seguro de hogar. Y eso está garantizado, ¿eh? Y es que tanto, por ejemplo, saborear tu plato favorito como Carlos Herrera se va a tomar ahora su desayuno, como pagar mucho menos en el seguro de tu hogar, son esas increíbles experiencias que siempre te pintan una sonrisa en la cara. Así que, si quieres ahorrar de verdad, coge tu teléfono y cámbiate a Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero, mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas, mucha ropa blanca, mucho pañuelo, mucho lino. Y tú, claro, muy bronceado.
No tenemos sueños baratos, por eso hay que jugar a la Primitiva, que este jueves sortea un bote récord de 74 millones de euros. La Primitiva.
En Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés te traemos las vacaciones que estabas esperando y te lo ponemos más fácil que nunca.
Reserva tu crucero de otoño por las islas griegas y Turquía antes del 8 de septiembre y te regalamos los vuelos y traslados. Y además podrás pagarlo hasta en 6 meses. Y si te apetece ir más lejos, escápate al Caribe a precios increíbles y disfruta cada día de nuevas aventuras. Ya tienes la excusa perfecta para conquistar nuevos horizontes. No esperes más y reserva ya tu crucero Royal Caribbean con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hemos hablado mucho esta mañana de ella y es que hay que repetir mucho la historia de Josefa, ¿eh, Alberto?
Es una de las grandes protagonistas de las últimas horas.
Está en la cárcel y no puede seguir mucho más tiempo en la cárcel. Bueno, Josefa es una abuela de Fuerteventura y está, ya digo, en la cárcel. Está en prisión para cumplir una pena de 6 meses por no derribar su casa. La había construido en un paraje protegido, es verdad, ella se equivocó, lo ha reconocido, ha pagado incluso una multa, creo recordar que de 700 euros, y ha dicho que está mal. Y ha pedido que le den otra casa, si ella está dispuesta incluso a dar el terreno en el que construyó esa casa. No tiene ningún problema, pero está en la cárcel. Está en la cárcel y ¿sabe lo que le preocupa? Lo que más le preocupa, no le preocupa por ella, que está muy mal de salud, ¿eh? No le preocupa por ella estar en la cárcel.
Sus nietos.
Le preocupa efectivamente porque tiene 3 nietos a su cargo, que no tienen otro techo bajo el que cobijarse que precisamente esa casa que tiene que derribar. Santiago Morollón, compañero de Copa de Las Palmas, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Más o menos es así la historia de Josefa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y tal y como lo has contado, pues ha hecho que toda Canarias sea unánime a la hora de pedir un indulto para esta persona que obviamente tiene a otras 5 a su cargo, no solamente esos 3 nietos, sino también a un hijo parado y a una hija discapacitada.
Bueno, ¿por qué está protegido el lugar en el que construyó la casa? ¿Por qué está protegido y por qué hasta ahora no ha habido una solución para Josefa?
Sí, es un paraje protegido, en concreto el Parque Rural de Betancurias, en principio, donde estaba construida la vivienda en la que residía hasta hace muy poco Josefa Fernández junto a estas 5 personas. En principio, la sentencia que le obliga a derribarla y al pago de esos 700 euros y a los 6 meses de cárcel data de 2012. Se han estado apurando los plazos para intentar encontrar una solución, pero finalmente no se ha podido llevar a cabo y se cumplía esa sentencia que se emitía desde un juzgado de Puerto del Rosario para su ingreso en prisión. Hay que decir, José Luis, y eso es importante, que la Fiscalía Provincial recordaba este mismo sábado que se suspendía el ingreso en prisión y que se ha llevado a cabo ese ingreso sin tener en cuenta 2 dictámenes que se emitieron por el Ministerio Fiscal. Uno el 6 de julio y otro pues este mismo sábado, el 22 de agosto. Ahora se trabaja pues para a favor de ese indulto. El Gobierno de Canarias se ha ofrecido a mediar con Rafael Catalá. El PP también asegura que se trabaja en esta línea y quizás en el próximo Consejo de Ministros pudiéramos tener novedades.
De momento, Santi, lo que ha prometido el Gobierno canario es ayudar a la familia de Josefa, no dejarla en la estacada.
Así es, porque hablamos de esas 5 personas, ese hijo parado, esa hija discapacitada y 3 nietos más que de momento están pendientes de qué es lo que pasa con su abuela, obviamente. Esta ha sido la primera noche en prisión de Josefa Fernández en Taiche, en el penal de Lanzarote. El Ejecutivo Regional de momento les garantiza esa asistencia, así como también el Cabildo de Fuerteventura y el propio Ayuntamiento de Betancuria, que es donde ellos están empadronados, que desde el primer momento, tanto Cabildo como Ayuntamiento, pues han estado al lado de esta familia.
Bueno, gracias, Santiago Morollón, compañero de COPE en Las Palmas. Vamos a saludar también a Esteban Mestre, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es posible que Josefa esté en la cárcel después de la historia que hemos contado, después de lo que añadía nuestro compañero en Las Palmas, de lo que añadía Santiago? Hay 2 dictámenes de la Fiscalía en contra de que fuera a la cárcel esta pobre abuela. ¿Cómo es posible que esté en la cárcel?
Pues en primer lugar porque hay una sentencia de condena en el juzgado penal. Cuando habéis hecho el relato de los hechos, habéis puesto de manifiesto que en el año 2012 se la condena, no por no derribar la casa, sino por haber construido en un paraje protegido, que es un delito contra la ordenación del territorio y del urbanismo. Ahora, una pena de 6 meses apenas se cumple en España. Para poder cumplir esa pena, tiene que haber fracasado un intento de suspensión de la ejecución y un intento de sustitución. Ahí se han ido, como os ha dicho el compañero de Las Palmas, agotando plazos, realizando esas tareas. Si se ha denegado la suspensión, se ha denegado la sustitución, entonces el ingreso es obligatorio, no se puede dejar de cumplir una sentencia penal. Ahora, el Ministerio Fiscal informa a favor de que no se ingrese mientras se tramita el indulto, y el juzgado no está vinculado. Es una opinión de parte, la del fiscal, como puede haber hecho el abogado defensor, o en su caso, el acusador, si lo hubiera, y el juez valora las peticiones de las partes, pero no está vinculado por ellas. De tal manera que el juez puede ordenar el ingreso, aunque el fiscal haya pedido la suspensión mientras se tramita el indulto. Es, no obstante, una situación muy excepcional, por los datos que habéis contado, de hecho, y también porque una pena de 6 meses de privación de libertad apenas tiene función resocializadora.
Bueno, claro, es que además existe, es verdad que es una leyenda urbana, eso de menor de 2 años no entra bajo ningún concepto en la cárcel. Bueno, vemos que, hombre, es excepcional, pero no es un caso único el de Josefa.
No es una prohibición de entrar bajo la duración de los 2 años de privación de libertad. Es una posibilidad.
Claro, claro.
Pero tiene que aprobarlo el juez. Y si el juez ha estimado que en este caso, yo no lo veo, pero tampoco conozco el caso de cerca, existen razones de peligrosidad, existen razones de alarma social para que esta sentencia no pueda ser suspendida, igual la señora tenía antecedentes penales computables y por eso no se pudo suspender. Pero es muy extraño.
Muy extraño. La verdad es que, por los datos que manejamos, lo cierto es que el juez en cuestión tiene toda la pinta de que se ha cubierto de gloria. Ahora solo queda, Esteban, por tanto, la opción del indulto. Que sí, depende del gobierno, claro.
Se han terminado ya las fases de sustitución y suspensión, esos trámites que no han sido eficaces. Se ha pedido el indulto y depende del Ministerio de Justicia. Esa tramitación se hace en el Ministerio de Justicia.
O sea que ahora el mecanismo es, por ejemplo, que tiene que pasar también, entiendo, por Consejo de Ministros, que el Ministerio de Justicia dé salida a esa petición de indulto, que se constate en Consejo de Ministros y después ¿qué?
No, hay todavía unos pasos previos un poco más complicadas.
Ajá.
La solicitud tiene que presentarse por ella o por algún familiar o un tercero que lo haga en su nombre y con su aquiescencia. Porque el indulto es una institución de gracia. La persona que quiere que le indulten de la pena tiene que reconocer que ha cometido un delito, estar arrepentido y pedir que se le exima del cumplimiento de la pena por razones de equidad y justicia. Que en este caso, por lo que estáis diciendo, por la mínima duración de la pena y por las cargas familiares que tiene esta mujer, pues parece que está más que justificado. Ahora, esa solicitud se tramita pidiendo primero informe al centro penitenciario donde esta mujer ha ingresado, al tribunal sentenciador y al Ministerio Fiscal. Hay que pedir informes. Aunque el trámite puede hacerse por la vía preferente, y la vía preferente significa más urgencia, y en este caso